Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Y por eso yo de repente le puse satanización cristiana, porque toda la culpa la tiene el diablo, ¿verdad? Y todo lo que pase, lo que sucede, el diablo tiene la culpa. Cualquier cosa, que si se cayó una botella, es el diablo el que me está molestando. Así es que estaba pensando en todo esto y en el momento del estudio, creo que de alguna forma el Señor me fue guiando hacia donde tenemos que ir esta noche. Así es que empecé por cambiarle el tema y le puse Satanás inocente, pero con puntos suspensivos. Porque realmente Satanás no es tan inocente, pero en una parte sí. Y no pretendo esta noche ser el abogado del diablo, no pretendo defenderlo, pero creo que sí tenemos que abrir los ojos con respecto a esto. No toda la culpa la tiene el diablo en todas las cosas que suceden. Así es que creo que hoy debemos hablar un poquito acerca de esto. Por años se ha venido hablando del enemigo, y creo que ha habido de alguna forma temporadas, épocas, modas de cómo hablar del diablo. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años cuando salieron los grupos de rock, ¿verdad? El famoso Kiss, el famoso ACD y otros grupos de rock, ¿verdad? Que tenía que ver con pues estaba de moda las predicaciones con respecto a estos grupos. Y se hablaban de los símbolos que ellos utilizaban, de las señales con las manos que ellos hacían, ¿verdad? Y todavía de repente veo a algunos creyentes sacándose fotos, haciendo la señal, ¿verdad? Y todos dicen, no, no debes hacer esas señales porque son del diablo y un montón de símbolos y cosas así. Después vino la moda de predicar acerca de los mensajes subliminales, ¿verdad? Esos mensajes ocultos en las canciones, y se ponían los discos al revés, ¿verdad? Y yo hablé de eso en ese tiempo, ¿verdad? Le damos la vuelta a la cinta, a los cassettes para encontrar los mensajes subliminales, y ahí nos veían a los jóvenes volteando las cintas de los cassettes a ver si encontraba algo, y estuvo de moda. Pero hoy mis hermanos, hoy no es necesario nada subliminal. Hoy todo es directo. Hoy el pecado se habla, no se esconde, ¿verdad? Y quien está adorando a Satanás, bueno, ahí está. Y hoy está de moda muchísimas cosas. A mí me da tristeza en mi ciudad cuando voy en diciembre, en mi ciudad en Puebla, porque en el centro y en muchos lugares está la Santa Muerte de este tamañote, grande. Y la gente pasa en la calle con monedas y está la Santa Muerte así con su guadaña, está con la mano aquí con un bote, y la gente pasa y le pone monedas a la Santa Muerte, y se ve en la ciudad. Y hoy hay mucha gente adoradora de este ídolo, de la Santa Muerte, que está relacionado obviamente con el enemigo, que está relacionado obviamente con Satanás. Y la cosa es que le echamos la culpa al diablo. Muchas iglesias también hoy hablan más del diablo, se pasan más el tiempo en el culto hablando del diablo y reprendiendo al diablo que hablar de Dios. Y eso es el ambiente que vivimos hoy. Por eso es que le pusimos al principio satanización cristiana, pero quería empezar pensando en esto, que Satanás de alguna forma también es inocente, pero no tan inocente, ¿verdad? Vamos a ver, el primer punto que traigo para ustedes tiene que ver con los límites de Satanás en el creyente. Por eso de alguna forma es algo inocente, porque al fin de cuentas Satanás tiene límites con respecto a nosotros, ¿verdad? Y como les mencionaba, ya por mucho tiempo se le ha dado la culpa al diablo de muchas cosas que pasan en nuestro alrededor, ¿verdad? Y quiero que me acompañen a Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Hoy vamos a ver bastantes versículos, creo yo. Quisiera que empecemos aquí dando la descripción de cómo el apóstol Pedro habla acerca de el enemigo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Y por eso lo puse en puntos suspensivos, porque este versículo nos refleja, ¿verdad? Y nos dice que realmente Satanás pues no es tan inocente tampoco. Dice capítulo 5 versículo 8, Primera de Pedro: sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nos da la característica del diablo, ¿verdad? ¿Qué hace el diablo? Primero lo compara con este animal feroz, con este animal que cuando caza a su presa no tiene compasión, y con un animal que yo creo que si nos los encontráramos en la calle no nos pararíamos a decir, ¡ay, qué bonito león!, ¿verdad? Sacaron por ahí un video de bromas y tomaron un perro, creo que era un tipo como labrador y cafecito, le pusieron un mechoncito en la colita y le pusieron una melena algo más cafecita y lo soltaron. Y andaba en la calle el chucho corriendo, ah, pues al fin de cuentas perro, ¿va? Pero con su melena, y cuando la gente lo veía que venía corriendo salía disparada, porque la verdad es que sí parecía león. Y como les digo, si nosotros de repente vemos un león en la calle, no nos detenemos a decir, ¡ay, qué bonito leoncito!, ¿verdad? No, si vemos algo que se parece a un león, salimos corriendo. Y esa es la descripción que hace el apóstol del diablo. Es como un león. Y es un león que no anda paseando. Dice que es un león con un objetivo. Anda alrededor buscando a quien devorar. Así es que el enemigo es comparado como un animal hambriento que anda buscando en la primera oportunidad dar el zarpazo y comer. Dice la Biblia que así es el enemigo. Por eso de repente Satanás no es tan inocente. Sí tenemos que tomar conciencia que el enemigo está buscando la forma de hacernos caer. Está buscando la forma de hacernos caer. Pero creo que la televisión y el cine de repente nos confunde un poco en la forma que el enemigo ataca. Pero sí, empezamos entonces reconociendo que sí, Satanás anda como un león rugiente. Y aquí está comparado como un león, ¿verdad? Aunque la Biblia nos enseña que Satanás es como un ángel de luz. Así es que quitémonos de nuestra mente ese concepto que nos han dado de Satanás, de que es feo, de que tiene sus bigotes largos, su barba de piocha, ¿verdad? Rojo, con cuernos y con cola. Ese no es el diablo, hermanos. La Biblia nos describe que el enemigo es como un ángel de luz. Y nos muestra aquí en Pedro la actitud como un león, pero realmente su aspecto puede llegar a ser incluso atractivo, engañador, comparándose con un ángel, ¿verdad? Comparándose con algo bueno, pero realmente el enemigo no es así. Ahora, quiero decir esto con mucho cuidado porque no quiero que se malinterprete. De alguna forma, creo que nosotros tenemos que tenerle respeto. Y no respeto de, pase usted, señor diablo, va. No. Sino creo que tenemos que tenerle respeto en el punto que él es un ser poderoso. Más poderoso que nosotros. Y no podemos andar en la vida provocando al diablo. No podemos andar en la vida provocando al diablo porque es un ser poderoso. Yo sí conocí un señor que decía, yo sí le digo al diablo, a ver, diablo, si existe, aparécete. Yo decía que no se le aparezca porque usted se va a morir de un infarto. No podemos retar al enemigo. De alguna forma tenemos que tenerle respeto a este personaje porque es poderoso. Y anda buscando a quien devorar. Entonces, en ese sentido digo yo que tenemos que tenerle respeto. No es nada más de que, a ver, diablo, yo te venzo, ¿verdad? Y no podemos andar ahí, yo te reprendo, Satanás. Como si él dijera, ay, 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 se fuera como Chucho con la cola entre las patas. No, es un ser poderoso al cual nosotros tenemos que guardar de alguna forma nuestra distancia. Pero existe una afirmación muy bonita ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Está hablando del espíritu del anticristo, que digamos es comparado, bueno, está en asociación con el enemigo, ¿verdad? Pero miren lo que dice, creo que esta es una afirmación muy buena. Hijitos, versículo 4, capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es que viendo jerarquías, pues yo estoy aquí, el diablo está acá en jerarquía de poder, pero Dios está más arriba. Dios es un Dios poderoso y de Él es del que nosotros tenemos que agarrarnos. Tenemos que confiar en Dios, en que Él es más poderoso que nuestro Dios, que el diablo, perdón. Dios es más poderoso que el diablo. Y tenemos entonces que confiar en Él. Miren, hermanos, no andemos buscando a Satanás en todos lados. Porque ya hablamos hace 8 días esto de la superstición cristiana. Gracias, ya hablamos 8 días de la superstición cristiana. Y cuando nosotros andamos viendo al diablo en cualquier lado, ¿verdad? Ya oímos un ruidito, ¡ay, es el diablo! Y está queriendo entrar a mi hogar el diablo. Así es que voy a ver qué es y ahí vamos, la sangre de Cristo. Tiene en la superstición pensando que es el diablo, ahí vamos. No, no nos espantemos de estas cosas, mis hermanos. Dios es más poderoso. Cuando de repente encontramos algo que nos espanta, pues hay 3 fuentes que pueden ser. La primera puede ser un engaño. Es decir, algo natural o alguien está pretendiendo engañarte. Pero como estamos con todo esto, pues nos espantamos. Miren, a mí me pasó una vez hace muchos años en mi casa cuando yo era adolescente. Mi papá tenía su taller en la casa. Y yo tenía un perro, un pastor alemán, así es que me tocaba a mí pues darle de sacarle su comida. Y en la noche, ya cerrado el taller, ¿verdad? Me salí con la olla y ahí voy caminando y ahí venía el perro junto a mí. Voy a poner y veo al fondo, allá en el fondo, en el muro de mi casa, al final, del otro lado había terreno baldío, no había nada. Hoy hay un montón de cosas, pero antes era un terreno baldío. Y vi en el muro cómo alguien se levantaba y se agachaba. Yo me quedé con el bote y veía y dice, alguien se levantaba y se bajaba. Y yo bajé el bote, el perro empezó a comer, yo no le quitaba la mirada al muro y alguien se levantaba. Yo dije, alguien se quiere meter a la casa, dije. Le puse el bote y me fui para atrás y me metí. Entonces fui con mi papá y le dije, papá, alguien se quiere meter al taller, seguro se quieren robar la herramienta. Y mi papá, ay, ¿quién se va a meter? Nadie se va a meter, ¿tú crees que alguien se va a meter? Papá, es que yo vi que allá atrás alguien se quiere meter, se está asomando y se quiere, nadie se va a meter, me dijo. Bueno, se fue él a acostar, yo me fui a acostar con la sábana aquí, viendo la ventana, esperando a ver a qué hora pasaba el ladrón, la sombra del ladrón a meterse a sacar las cosas. Entre todo el miedo, pues me quedé dormido. Al siguiente día, pues ya se me olvidó un poquito el asunto. Pero a mediodía me recordé de lo que había pasado. Así es que fui al muro, ahí me asomé, no había nada. Nada. Lo único que había de este lado de mi casa era una rama grande, una planta que había crecido. Y yo dije, no es posible que sea la planta. No, si se veían sus manitas, si bien que se veía cómo se levantaba. Así es que regresé a la casa y esperé que llegara la noche. Llegó la noche, salí con la olla y cabal, ahí estaba otra vez. Se levantaba y se agachaba. Entonces, ya con un poquito de más valor me acerqué y era la planta. Era una planta que había crecido y con el aire se movía, pero se veía bien cabal el ladrón alzándose y bajándose. Y bueno, perdí el miedo, ¿verdad? Así es que cuando pasa algo así, mis hermanos, primero hay que considerar, es algo natural. Algo está pasando, ¿verdad? Dejaste una toalla afuera y es lo que te da miedo. O algo se cayó. No le echemos toda la culpa al diablo. La segunda cosa que puede ser es que puede ser el diablo. Puede ser alguno de los demonios, digamos, ahí por alguna razón, ¿verdad? Y la tercera, pues puede ser de Dios. Pero preguntémonos, si es Dios, ¿para qué? Si fuera Dios quien me está llamando, ¿para qué? ¿Verdad? Y creo que esto nos va a traer más calma en la vida. Así es que no le echemos toda la culpa al diablo. Dios es mayor que esto. Ahora, nuestro papel ante Satanás. Miren ahí 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Dice lo siguiente. Al cual, después de hablar de león comparado con el león, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora vayamos a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Me perdí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Encontramos aquí la misma palabra. Y la palabra que encontramos aquí es resistid. Que bien puede traducirse también como oponerse. Da la idea de no hacer lo que él dice. Entonces, lo que nosotros los creyentes, y son los límites con Satanás, y nuestro papel como cristianos, es que nosotros lo que podemos hacer con el diablo es resistirle. Es resistirle. Es lo que decimos aguantar, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver otro pasaje más adelante. Pero miren, hermanos, yo en ningún lugar de la Biblia veo el hecho de que nosotros podemos vencerle. No lo encuentro. Es más, en la lista de los dones, diferentes dones que aparecen en la Biblia, no encuentro el don de exorcista. No lo encuentro. No veo que alguien diga, ah, yo tengo el don de exorcista, hermano, y el don de servir. ¿Verdad? No veo una lista así. Precisamente por esa jerarquía que hay en poder. Satanás es más poderoso. Y lo único que yo puedo hacer como creyente es resistir, resistir, pero no puedo enfrentarme a él. Él es poderoso. Así es que creo que esa parte nosotros tenemos con Satanás. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que el enemigo puede hacer, ¿verdad? Y yo traigo algo que creo que ustedes saben muy bien. Lo que yo le llamo las fuentes de tentación para el creyente. Y por eso que digo que Satanás es un poco inocente, porque el diablo no es la única fuente que nosotros tenemos de tentación. Pero en primer lugar, lo vemos a él, ¿verdad? La primera fuente precisamente es Satanás. Vamos ahí a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a ver los versículos 11 y 12. Entonces, la primera fuente de tentación que tenemos ahí es el diablo, precisamente. Y dice ahí, versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la carta a los Efesios nos dice que tenemos que estar preparados con la armadura, pero miren, pongan la atención en esto: para que podáis estar firmes. Pensando en la palabra de resistir, aquí la palabra de firmeza es que tú puedas estar firme. Ya estoy ensuciando las hojas de los hermanos. Pero que tú puedas estar firme. Es esta idea nos da. ¿Verdad? No es de que, ay, sí, ahí viene el enemigo. No, es la idea de ponerse firme, ¿verdad? Con tal de resistir. Cuando tú te enfrentas a una tormenta, te pones firme, pues no te lleva. ¿Verdad? Esta es la idea. Que tú tomes la posición de estar alerta. Pero ahora mira lo que dice aquí. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el punto, mis hermanos. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, mis hermanos, la forma en que el enemigo nos ataca No es algo que podemos de alguna forma ver. Y por eso nos dice, hay que ponerse en posición de firmeza. Porque no sabes de dónde va a venir el ataque. Bueno, fuera, de alguna forma decir, ah, está el diablo. Bueno, ven diablo, órale, va. Vamos a entrarle. Y te tira un golpe, te agachas. Y te tira otro, lo esquivas. Y entonces tiras tú y das la idea de que le pegaste. Y es como los boxeadores, ¿verdad? Cuando el otro le pega, le da y se cae. La regla dice que el otro boxeador tiene que retirarse. Pero por dentro está, le pegué. Ya no se va a levantar. Lo tiré, ¿verdad? Pero nuestra lucha no es así. Dice que la lucha no es así. Es algo con... Luchamos con las cosas que de repente no vemos. No lo notamos. Y eso lo hace más difícil, hermanos. Ahora, miren bien el contexto. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y empieza a hablar de la armadura del creyente que precisamente se va a preparar contra las acechanzas del diablo. Pero en el contexto, mis hermanos, de cómo viene escribiendo, nosotros podemos ver en el capítulo 5, versículo 21, de lo que está hablando. Y en el capítulo 5, versículo 21, empieza a hablar, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza en el versículo 22, y las casadas estén sujetas a sus maridos y da la razón. Y luego los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y luego más, casi todo el capítulo 5 tiene que ver con esto. Capítulo 6 empieza, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Verdad? Versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y luego en el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos. ¿Verdad? Y luego allá más adelante en los otros versículos, versículo 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Y luego viene diciendo, entonces prepárense porque nuestra lucha no es con algo que se ve. ¿Saben qué, hermanos? Creo yo, por la forma en que está escrito, por la forma en que nos habla de nuestras relaciones personales con el esposo, la esposa, nuestros hijos, los hijos con los padres, como empleados, como jefes, y luego dice, prepárate. Creo yo, mis hermanos, que ahí es donde está la lucha. Ahí es precisamente donde Satanás nos ataca. Precisamente nuestras relaciones personales. Por eso dice, ponte firme. Ponte firme, porque la forma en que Satanás ataca es en lo que tú menos te esperas, o es en lo que tú no le tomas tanta importancia, y es precisamente en nuestras relaciones personales donde el enemigo nos ataca. Y por eso digo que de alguna forma nos confundimos. Porque estamos esperando que el diablo nos ataque a través de demonios, a través de espantos, a través de otras cosas, cuando no nos esperamos que el diablo nos ataca precisamente en nuestras relaciones personales. Y hoy vemos, mis hermanos, que precisamente el enemigo está trabajando en la iglesia y está trabajando en las familias de la iglesia. Y no estamos tomando en cuenta esto. El enemigo no nos va a atacar por fantasmas, hermanos, ni por la llorona, ni por la ciguanaba, no sé cómo, ni por el sombrerón o sombrerudo, no sé cómo le llaman. No, hermano. Satanás nos va a atacar precisamente en lo que menos pensamos. Por eso dice, estén firmes. Estén firmes, que nos habla ahí en nuestras relaciones como esposo, como padres, como hijos. La segunda fuente, se me está acabando el tiempo, la segunda fuente es el mundo. Acompáñenme a primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice, versículo 15 y 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La segunda fuente de tentación, mis hermanos, entonces es el mundo. Y cuando hablamos del mundo, no estamos hablando del planeta en sí. Estamos hablando del sistema que el humano pone en este mundo. Podríamos incluso incluir un poquito ahí la cultura. Hay cosas culturales, mis hermanos, que hacemos que no son bíblicas, porque es el sistema del mundo y lo vamos siguiendo. Un ejemplo de esto es el machismo. El machismo es parte de nuestra cultura. Yo no sé en qué parte cuando nacemos nos meten el chip de ser machistas, pero nos meten el chip y crecemos en eso. Alimentamos, nosotros mismos alimentamos el machismo. Pero es parte de nuestra cultura. Pero no toda nuestra cultura es buena. Hay cosas de nuestra cultura que van contra la Biblia. Y entonces hablo de este sistema, del sistema humano. Tendríamos muchos más ejemplos de esto, mis hermanos. La misma religión a veces va en contra de lo que la Biblia dice. Y pues el sistema con sus cambios es tan sutil, mis hermanos. Es tan sutil y va cambiando nuestra forma de ver la vida. Y encontramos, mis hermanos, que cada vez el sistema humano se está alejando más de Dios. Miren la siguiente imagen. Seguramente lo conocen. ¿Lo conocen? Ricky Martin. Y ya, qué bueno, ya las mujeres ya ni se emocionan. Porque ya lo saben. Guapo el cuate. No lo podemos negar. Nació agraciado físicamente. Pero fue uno de los primeros, hermanos, que publicó o dio a conocer su preferencia sexual. Y cuando dio a conocer su preferencia sexual, muchas se decepcionaron, pero también muchos le aplaudieron. ¡Bravo, Ricky Martin! ¡Qué valiente eres! ¡Bravo! Casi eres un héroe. Hablaste al mundo lo que muchos, para muchos, lo que muchos no pueden. Y después de él siguieron otros. Y este periodista que sale con Carlos Loret de Mola en las mañanas, los que tienen cable y pueden ver este noticiero, este periodista que da los reportajes de espectáculos, pidió permiso a este Carlos Loret de Mola y anunció en su tiempo de espectáculos. Él dijo: quiero decir que he estado por años luchando con esto. Lo dijo en televisión abierta, que la imagen y el anuncio sale a sin fines de lugares. Dijo: quiero hoy declarar que soy homosexual. Quiero hoy declarar que he estado luchando con drogas. ¿Y qué hizo su equipo? Se sentaron con él, lo abrazaron, lo felicitaron por lo valiente que era. Y este es el sistema que estamos viviendo hoy, cada vez más alejado de Dios. Cada vez. El mundo ahora les aplaude y los ve como valientes al aplicar su preferencia. El mundo hoy está haciendo que las cosas que antes se veían mal, hoy se ven bien. Y ahí tenemos esta película, Claro Oscuro. ¿De qué se trata? De vampiros. Y los que ya tenemos algunos años antes, los vampiros nos daban miedo. No entendíamos cómo el santo enmascarado de plata corría y corría. Y corría y corría. Y los vampiros que iban así, siempre le llevan poca distancia. Y nunca entendí eso. Y se veían mal y teníamos miedo. Hoy el mundo nos los pinta como algo romántico, como algo bonito. Las brujas que nosotros antes les teníamos miedo, hoy ¿cómo nos las presentan? Guapas. Ah, hoy da gusto ver a la bruja. Hoy no le huimos, hoy da gusto. Angelina, yo le digo, wow. ¿Quién no se dejaría hechizar por esa bruja? Eso es lo que nos enseñan. Eso es lo que el sistema hoy está cambiando, hermanos. Antes existía lo bueno y lo malo. Hoy existe lo bueno y lo malo bueno y lo malo malo. Porque hoy hay cosas malas que no son tan malas. Tienen algo de bueno. Eso es el sistema que nos está guiando a nosotros hoy, mis hermanos. Eso es lo que estamos viendo hoy. Yo quisiera preguntarte, hermano, que revises hoy en las redes sociales, en el Face, en tu muro, y pienses a cuántas cosas tú le das me gusta. ¿Te has puesto a reflexionar a cada cosa que tú le das like o le das me gusta? Porque hoy, ¡ay, me gusta! ¡Ay, me gusta! ¿Te has puesto a pensar y analizar que eso que tú le das me gusta tiene que ver con la Biblia? Porque nuestros valores, el mundo nos está alejando de nuestros valores cristianos, y cada vez nosotros, hermanos, estamos actuando con la Biblia o estamos haciendo con la Biblia esto. Cada vez nosotros estamos cerrando la Biblia. Veo fotos de muchachitas conocidas en el Face. Yo digo, ¿qué no se dan cuenta de la foto que se están tomando? ¿Qué no se dan cuenta de la foto? Así. ¿Pero qué no se dan cuenta de la foto que se están tomando? Se ponen el teléfono acá, con todo el escote, acá. Yo digo, ¿qué no se dan cuenta de la foto que se están tomando? Y todos nosotros los demás, ¡ah, me gusta! Hermanos, a mí más que risa me da tristeza. Me da tristeza que estamos siendo envueltos por el sistema del mundo. Y no nos damos cuenta cómo el mundo nos va envolviendo y envolviendo y envolviendo. Y vamos con el mundo cada vez alejándonos más de Dios. Tristemente. La tercera fuente. Es lo que la Biblia le llama la carne. O mejor dicho, los deseos propios. Acompáñame a Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hay algo en nosotros. Y lo terrenal que está en nosotros dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice Efesios. Vean Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esa es nuestra carne. Y dice en Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De nosotros mismos. Hay algo en nuestro interior, mis hermanos, en nosotros mismos, que nos demuestra que somos malos. Y si ustedes ven Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, mis hermanos, dice: no hay nadie que haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Mis hermanos, por eso digo de repente que Satanás es algo inocente. Porque el mal, mucho del mal, está en nosotros. Somos malos. Nuestra naturaleza hace que nos inclinemos a lo malo. Y pensando en el mundo, mis hermanos, lo malo, el pecado es bonito. Porque si fuera feo, nadie lo haría. Pero el pecado es atractivo. Trae cierto grado de satisfacción. Y nuestra carne se inclina a esas cosas. Lo gozamos, lo disfrutamos. Hablé con un hermano que había sido anciano de la iglesia, una iglesia que yo estaba pastoreando, había sido anciano, y para no hacerles larga la historia, andaba en infidelidad, andaba con una muchachita que era de la misma edad de su hija, lo encontró la esposa, lo descubrió, y entonces fui a verlo, y hablar con él y hacerle ver que él estaba mal. Y él me dijo: sé que estoy mal. Me dijo: sé que estoy mal. Pero ahorita, en este momento, me dijo, lo estoy disfrutando. Me gusta. Y creo que no debemos verlo mal, hermanos, porque muchos de nosotros disfrutamos el pecado. Lo disfrutamos. Porque dentro de nosotros, mis hermanos, no hay nada. Nada bueno. Satanás se aprovecha de ese deseo que tenemos. Y en trabajo con el mundo nos hace caer. Pero al final, la culpa no es del diablo ni del mundo. Soy yo. Soy yo. Que a pesar de que tengo la capacidad de decir no, y a pesar de que tengo la capacidad de alejarme, no lo hago. Y hay dos personajes en la Biblia. José, cuando la esposa de Potifar se presentó ante él, él dijo: ¿cómo yo pecaría? ¿Cómo yo cometería este gran pecado delante de Dios? Y de ahí salió el dicho: patitas, ¿para qué las quiero? Salió corriendo. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Estos dos ejemplos nos muestran, mis hermanos, que nosotros tenemos la capacidad de decir no. Y tenemos la capacidad de correr. Porque al fin de cuentas, no es el culpable el diablo, no es el culpable el mundo. Yo soy el culpable por no estar firme, por no resistir, por dejarme meter al sistema del mundo. Y entonces es como caemos. Y entonces es cómo vivimos. Las armas del creyente ante esta fuente de tentación. Yo digo, podríamos simplemente mencionar lo que está en Efesios capítulo 6 del 10 al 17, la armadura del creyente. Que creo que con esto es suficiente. Y el apóstol Pablo dice la armadura y va narrando la armadura del soldado y a cada elemento de la armadura le va dando un significado. Y ahí encontramos que esta armadura está compuesta de la verdad, de la justicia, del evangelio de paz, de la fe, de la salvación, de la palabra de Dios y la oración. En nuestras relaciones personales, hermanos, donde el diablo nos ataca, ahí es donde tenemos que echar mano de la armadura. Hablar con la verdad. Ser justos. Mantener el evangelio de la paz en esos pleitos familiares. Lánzate con el evangelio de la paz. Hacer uso de la fe, de que Dios nos puede ayudar. Hacer uso de la salvación. Ya somos salvos. No soy esclavo del pecado. No soy esclavo de Satanás. No soy esclavo del mundo. La palabra de Dios. Y la oración. Esa es nuestra armadura. Y podríamos quedarnos solo con eso. Pero también podríamos seguir los consejos que se nos dan en Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. Déjenme leérselo rapidísimo. Dice, por lo cual desechando la mentira, habla la verdad. Enójense, pero no pequen, no le den lugar al diablo. El que roba, no robe más, trabaje. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 31, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. Estas son las herramientas y los consejos que tenemos como hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que seguir. También tenemos que mencionar, mis hermanos, que la iglesia es una fuente de protección para nuestras vidas. Hermanos, el venir a la iglesia, el mantenernos activos en la iglesia, es una fuente de defensa para nosotros. Me queda poco tiempo, pero quiero tomar un momento aquí. Yo no sé cuál es nuestra actitud y cuál es nuestro concepto de iglesia. Pero quiero decirte esto, hermano. Que el concepto que nosotros tenemos de iglesia y la actitud que tenemos con respecto a la iglesia, eso es lo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos. Y si cada domingo que tus hijos dicen, vamos a la iglesia, papá, y tú le dices, ah, hoy no. Le estás enseñando a tus hijos que la iglesia es una opción. Si tú les dices a tus hijos, hijos, hoy no vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la fiesta de la tía fulana de edad, ahí se va a poner bien chido. Los niños van a decir, claro, pues vamos a la fiesta. Pero eso es lo que tú le estás enseñando a tus hijos. Tú estás transmitiendo el concepto y la actitud con respecto a la iglesia, lo estás transmitiendo a ellos. Y si vamos como vamos, hermanos, pregúntate en unos 10, 15, 20 años, ¿dónde van a estar tus hijos? Y si nosotros seguimos transmitiendo que la iglesia es una opción, que ir a la iglesia a aprender de la palabra de Dios es algo como que, ay, un día vamos, otro día no. Quiero decirte que en 15, 20 años, probablemente la iglesia no exista. Porque nos estamos envolviendo en el sistema del mundo y estamos teniendo una mala actitud y un mal concepto con respecto a la iglesia. Y eso es lo que nosotros estamos enseñando. Solo piensa, si estamos viviendo ahorita en un mundo loco, ¿qué les espera a tus hijos? ¿Qué les espera a tus nietos? Si nosotros hoy estamos cerrando la palabra, si nosotros hoy estamos ignorando la palabra, ¿qué mundo les espera a ellos? Si nosotros mismos estamos perdiendo nuestras convicciones bíblicas, si nosotros mismos no estamos tomando en cuenta nuestros valores bíblicos, la iglesia entonces va en picada. Si nosotros no guardamos las convicciones de lo que la Biblia dice, si nosotros hoy en lo que el mundo presenta solamente le damos me gusta. Recordando que la Biblia dice que cada uno dará cuenta de sí mismo delante de Dios. Hermanos, Dios no le va a pedir cuentas al diablo ni al mundo. Nos va a pedir cuenta a nosotros. Dios no va a llamar al diablo. A ver, diablo, ven acá. A ver, ¿qué hiciste conmigo? A ver, el mundo. Nos va a pedir cuenta a nosotros. Porque al fin de cuentas somos nosotros los que decidimos y somos nosotros los que somos responsables de las cosas que hacemos. Quiero concluir con algunas cositas esta noche. Primero, hermano, no le eches toda la culpa al diablo. Él solamente nos induce a tomar malas decisiones. Pero al final, los que decidimos somos nosotros. Tú vas a decidir esta semana qué vas a hacer. Es tu decisión. El diablo solo nos anima. Pone las cosas ahí, a un ladito. Pero el que decide soy yo. La segunda, debemos mantenernos alertas, mis hermanos, porque son las cosas simples o en las que menos le damos importancia donde comienza nuestro fracaso. Ya no te pases la noche atormentándote con ruidos, con sombras, ya no. Más bien ponte alerta, porque son en las cosas simples o en las que menos pensamos, donde somos atacados. Y la última, hermanos, debemos mantenernos ocupados. Yo recuerdo que ya aquí alguna vez les mencioné lo siguiente: todo cristiano debe estar leyendo la Biblia, debe estar orando, debe estar asistiendo y participando en la iglesia, y también debe estar compartiendo el Evangelio. Si tú no haces estas cuatro cosas, lo único que hacemos es mantenernos vulnerables al ataque del enemigo. Mantengámonos ocupados en las cosas de Dios. Mantengámonos ocupados haciendo la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad, es nuestra decisión.